Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Esto es la noche de COPE. Segunda jornada del juicio a José Bretón y ya está aquí Salvador Ortega para que tratemos el asunto con él. Salvador, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Arta.
¿Todo bien?
Muy bien.
Sí.
Sí, sí.
Tienes cara sana y cara de estar contento, ¿eh?
Ah, sí, sí, sí. Me he llevado durante todo el día pendiente del juicio y luego después, pues, era interesante haber cambiar impresiones con algunas compañeros y demás.
Sí, pues ahora nos cuentas. Elena.
Sí, porque antes te queremos contar las formas que tienes de participar con nosotros. Tienes, por un lado, las redes sociales. En Facebook y en Twitter nos encuentras como La Noche de COPE. Esta madrugada, además, no sé si decirle a Artaun que estamos haciendo un estudio o no, porque, bueno, también nosotros hemos contado las manías, sí, ¿no?, que tenemos aquí los miembros del equipo a la hora de dormir, la postura, que si la puerta, que si la persiana, que si en la mesilla tiene que estar no sé qué, que
Salvador,
si la alarma...
¿Tienes alguna manía a la hora de dormir o no?
Sí, sí, sí.
¿Postural o algo?
No, pues no es postural. Yo tengo que dormir con la radio puesta.
¿Con la radio puesta?
Sí, sí, toda la noche.
Así, ¿eh? Sí, ¿con cascos o así a pelo?
No, a pelo, a su voz, o sea, que parece que están allá al lado mío, vamos.
Me compadezco de tu mujer si intenta dormir en ese momento.
Bueno, la verdad es que lo de la radio es un hábito que muchos de los que nos estáis escuchando ahora lo tenéis. Sí. No sé si ahora mismo te pillamos justo en la cama, que será el caso de algunos seguro, o que luego dentro de unas horas, pues también. Mira, por ejemplo, Carlos Luis Floria en Facebook dice, desde los 13 años... tengo la radio puesta toda la noche. Enrique Mata nos dice sus manías. Entornar la puerta, la almohada al lado y dormir panza arriba. Si no, no me duermo. Rubén Ibarra dice, todo cerrado y que quede la habitación a oscuras. Sheila Ruiz, bueno, con muchos nervios me imagino, dice, pues manía la radio. Dice, aunque ahora ya no sé qué hacer para dormir, estoy embarazada y me quedan 12 días. Imposible pegar, ojo, te queda bien poquito, ¿eh, Sheila?
Que vaya todo muy bien, Sheila.
Efectivamente. En Twitter, en @lanochedecope, dice Henry Pérez, dice, dormir con la radio puesta, manía que me inculcó mi abuelo. Tengo 20 años y desde los 12 lo hago así. Y respecto a, claro, dormir con la radio puesta está muy bien, pero pues lo que hablábamos antes contigo, ¿no, Salvador? Si tienes a alguien al lado, ¿qué pasa si a él no le gusta? Pues dice Nacho Corresa también en Twitter, dice, érase una vez un hombre a un transistor pegado desde que me casé. Debo ponerme cascos para dormir, para no molestar, claro.
Claro.
Bueno, de manías a la hora de dormir, los rituales que algunos tienen, la postura que uno, en la que uno se tiene que colocar. De eso estamos hablando esta madrugada contigo y queremos que nos cuentes cuál es la tuya. Ya sabes, en Facebook y en Twitter estamos como La Noche de COPE. Puedes también mandarnos un correo electrónico a lanoche@cope.es y, por supuesto, llamarnos al gratuito. Es el 950-6006.
Pues vamos ya con nuestro concurso con Yo sé quién es, 3 y 9, 2 y 9 en las Islas Canarias. Ya sabes que a partir de ahora tienes media hora para llamarnos si quieres concursar, participar e intentar ganarte un billete en la final del mes de junio del concurso. Primera de las dos lecturas, pero antes que sepas que, como siempre, la carta está colgada en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanoche. Me dice Mónica Villalain moviendo la cabeza, no. Bueno, pues si no está, va a estar dentro de dos minutos, con lo cual, para cuando uno entre en Facebook, pues ahí se la va a encontrar. Mónica con la primera lectura.
Estudió arte dramático y comenzó su carrera subida a las tablas de un teatro. De ahí pasó al cine, donde trabajó en varios western, aunque no solo en ese género. Fue muy popular debido a que también tuvo un largo paso por televisión, donde presentó algunos de los mejores programas de la época. Mujer morena y guapa, estuvo relacionada sentimentalmente con un actor británico igualmente atractivo y muy reconocido profesionalmente.
Pues hasta ahí la carta de hoy, a ver si sois capaces de darle al ingenio, de tratar de buscar y si no, de probar suerte. Todo ello en el teléfono gratuito, el de siempre, en el 950-6006. De aquí a media hora podéis ir llamando. Os cogemos los datos, os llamamos y os metemos en antena. Tan sencillo como eso.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya estamos con Salvador Ortega, nuestro criminólogo experto, pionero de la policía científica en España. Caso Bretón, bueno, más que caso Bretón, juicio a José Bretón. Desde ayer ya son 2 días los que llevamos de juicio. No sé si quieres dar, antes de que entremos en harina, alguna impresión primeriza, así general.
Hombre, yo hubiera dado dinero por estar hoy allí, ¿no? Porque además poder estudiar de cerca y mucho más detenidamente las expresiones de y los escasos rictus, además, de Bretón. Me ha llamado la atención mucho una cosa. En lo que parecía que íbamos a encontrar natural, una especie de persona no apesadumbrada, sino todo lo contrario, sino que iba a luchar muy abiertamente, uh-huh, y además con agresividad y violencia, bueno, agresividad y violencia entre comillas, sí, claro, ¿no? Pues no, creo que ahí nos hemos encontrado un hombre sumiso y gran, en fin, obediente a las líneas que se ha marcado por parte de su abogado, que
de eso le
muy claramente
la fiscal, ¿no? De eso le acusaba la fiscal, ¿no? De que o la abogada de la parte contraria, vamos, que lo traía muy muy bien preparado, ¿no? Muy,
sí,
muy aleccionado, ha dicho.
Pero sin embargo me decepcionan una cosa, es un mal simulador. Se le está acusando precisamente de que es un gran manipulador, que posiblemente, y yo creo y estoy de acuerdo en que lo ha sido y lo puede ser, pero sin embargo su prestancia hoy a todas las preguntas y a los relatos que tenía que contar, la simulación ha sido fatal.
Bueno, hemos preparado 3 cortes de sonido de la sesión del juicio en el día de ayer, hace unas pocas horas. En el primero de ellos, José Bretón no recuerda bien un momento tan importante como en el que pierde a sus hijos.
Lo que pasó no lo sé y es lo que me gustaría saber.
Ya, pero usted no pensó de qué modo esto pudo... ¿No le exigió explicaciones? ¿Nervioso ese grupo de personas que, según usted, estaban con los niños?
Les dije que si no habían visto unos niños de las características que le estaban diciendo a los míos, y ellos me insistían en que no.
¿Qué hizo luego?
Pues ponerme a buscar como un loco.
Este es el primer corte de sonido. La verdad es que en la explicación, al menos desde el punto de vista del neófito como soy, en la explicación que él da, dice, les pedí, bueno, a ver si conocían unos niños, a ver si habían visto unos niños de las características como de los míos. Cuando uno habla de sus hijos, no sé si se expresa en esos términos un poco tan fríos, ¿no? En realidad, luego al final sí lo dice, ¿no? Al final dice, bueno, ponerme a buscar como un loco. Yo no sé si ese episodio está del todo aclarado, ¿no? Porque fue uno de los de las cosas más llamativas, ¿no? Al principio, de cómo un padre puede perder a 2 niños de 6 y 2 años y, bueno, pues en principio se dijo, ya no sé si luego se rectificaría o no, tú me lo puedes decir, que, bueno, con bastante pachorra, ¿no? Con bastante tranquilidad a la hora de ponerse a buscarlos, ¿no?
No es normal esa reacción ante la pérdida de 2 hijos, no solo uno, sino de 2 hijos,
sí, sí,
pequeños, además de edades en los que no se pueden mover solos, ¿no? Y además en un lugar donde 2 niños, ya no tendríamos que estar hablando indudablemente de la pérdida de unos niños, sino del secuestro de 2 niños. ¿Por qué? Porque si no aparecen por allí pudiera haber cierta verosimilitud en su relato, pues había que pensar naturalmente que se habían sido secuestrados. Esa escena, ese escenario de esa situación constituye la primera reacción de estudiar a fondo el escenario donde ocurre el caso y donde ocurren los hechos, pero que aquí lo que sí es muy interesante es que es la primera inspección técnico-policial y acompañada naturalmente de lo que del juez, o sea que se hace en presencia de juez, lo que se hace es una reconstrucción de hechos. Y esa reconstrucción de hechos, hay una cantidad de momentos en los que no concuerdan con la realidad. Primero, la reacción, como él confiesa el desarrollo de los hechos, no es un hombre que puede haber quedado indudablemente parado, porque y no reaccionar lo suficiente ante pues el acoso de una ansiedad, de una angustia o de un miedo que puede transformarse en pánico de inmediato,
sí,
y de momento que hay muchas personas que con un ataque de pánico se quedan paradas, o sea, pierden la movilidad, no hay respuesta cerebral en aquel momento, pero yo creo que se da con tanta expresión, con tanta expresividad incluso en los hechos, en la forma de manifestarse, en el movimiento, en todo ese lenguaje gestual que está utilizando, se da la impresión exacta de que era un tema totalmente preparado.
Ya. Bueno, vamos a escuchar un segundo sonido en el que Como consecuencia de la separación de José Bretón y su mujer, él acude, o dice por lo menos que acude al psiquiatra, y este le receta unas pastillas. Ayer fue interrogado acerca de las mismas.
La tiré al poco de comprarla. No recuerdo la fecha que las compré, pero a lo mejor al día siguiente o incluso el mismo día.
¿Y no es más cierto, señor Bretón, que usted compró las pastillas para que suministrárselas a su hijo y así facilitar su muerte?
Eso es completamente falso.
Hombre, vamos a ver, por un lado, durante el desarrollo de la sesión de ayer se le pregunta si va al psiquiatra. Él dice que sí, que si pide pastillas, él dice que no. Él dice que al final de la sesión con el psiquiatra es el que se las ofrece y él, bueno, coge la receta y efectivamente va a comprar las pastillas. Como acabamos de escuchar, por lo visto, al de unas pocas horas o al día siguiente, él dice deshacerse de ellas. La pregunta que viene después, que yo no sé si tiene sentido o no jurídico porque hay pistas acerca de eso, es dura. Es decir, no es cierto, díganos ser cierto que usted compró las pastillas para facilitar la muerte de sus hijos. En fin, en cualquier caso, episodio que yo no sé si será fácil o no aclarar, tan sencillo como hablar con el psiquiatra, ¿no?
Sí, vamos a ver, hay que partir de una base, y es que esas preguntas totalmente directas, perfectamente estructuradas que se suelen hacer, eso se da con mucha facilidad en los juicios, ¿no? Son preguntas acusatorias y por lo tanto, bueno, esa forma de tan directa de poder hacer ese tipo de preguntas, lo único que causa siempre es una negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque trata, va a defenderse y buscará todo aquello que le pueda servir. Pero si nos remontamos un poquito, hay una cosa muy, muy interesante. Vamos a ver, Bretón tiene una novia con anterioridad a su mujer, y esa novia lo deja.
Sí.
Y esa novia, al dejarlo, le causa un periodo de depresión importante, uh-huh. En el cual él
es medicado
por una gran ansiedad, y es medicado con ansiolíticos y con tranquilizantes. En esta segunda ocasión, la causa que le empuja a ir otra vez al psiquiatra o al psicólogo, es precisamente el problema depresivo que se vuelve a encontrar por segunda vez por la necesidad que tiene la mujer de presentarle una demanda de divorcio y separación del mismo. O sea que, aún con las secuelas que podía haber tenido de la primera ocasión,
¿sí?
La segunda, en la que él ha tratado, indudablemente, de cambiar de forma de vida para que no le volviera a ocurrir lo que le pasó al principio, le vuelve a pasar. No se para a analizar, no racionaliza sus emociones, y por lo tanto, la sucesión que tiene a esto, el impacto, es el mismo. Es una vuelta a aparecer de una nueva depresión y además con supongo que con una ansiedad enorme. ¿Y qué le han recetado? Le han recetado Orfidal y le han recetado Motivan. Ambos dos ansiolíticos, ambos dos tranquilizantes. El Orfidal es un lorazepam, que es una benzodiazepina, y efectivamente eso produce tranquilidad. Él las necesita, no puede salir. Por mucho que tenga la cabeza y que esté maquinando hacer otras cosas, el problema en sí lo tiene y tiene que ayudarse a poder al menos no entrar en los episodios graves de ansiedad y angustia, porque entonces no llega a ningún sitio. No le permitiría ni incluso preparar algo para que evitarse ese puro daño.
Ya.
Luego las pastillas las ha utilizado, eso es indudable.
Bueno, y vamos con el tercer corte de sonido que quizás es el que más llame la atención dentro de lo que ha ocurrido hoy, dentro de ese juicio a José Bretón. Es el momento en el que se le plantea a él sobre si sus hijos le temían o no. Bretón llega a llorar.
Cuando sale de la guardería, viene corriendo a mis brazos. Y un niño que teme a su padre no viene corriendo. Y mi niña, cuando pide agua por las noches, dice: papá, agua. Dice: papá, agua. Mis hijos no me temen, me adoran y yo los quiero a ellos con locura.
¿Comentarios?
Sí, muchos, muchos. Vamos a ver.
A mí permíteme que haga uno que a mí me ha llamado la atención escuchándolo, porque yo no conozco a José Bretón, por lo tanto no sé si está llorando de verdad o no, si está intentando dar pena al jurado o no. eso no voy a entrar porque lo desconozco. Lo que sí me ha llamado la atención es que él habla de sus hijos en presente. Es decir, él no da por muertos a sus hijos, no. Cosa que el resto de los demás, ojalá pudiéramos decir que no, pero es lo que hacemos, ¿no?
No ha dado nunca por muerto a sus hijos. Nunca ha hablado de sus hijos en pasado. Nunca. Durante todo, al menos todos los datos que se nos vierten, que vienen de, ¿sí?, de las veces que se ha hablado del caso Bretón y demás, nunca ha hablado. Pero el hecho de que aparezca o adopte una postura de tristeza y que llegue incluso a llorar, que dudo que se le hayan salido muchas lágrimas, porque las lágrimas ya han pasado suficiente tiempo como para que esa angustia, esa ansiedad, si está medicado o no está medicado, que ha tenido después un problema de suicidio en el que se le ha adicionado una persona que lo cuidara las 24 horas del día y esas circunstancias se van perdiendo poco a poco. Dice que el tiempo lo va arreglando algo, y lo que el tiempo no arregla es precisamente depresiones profundas.
Lo que pasa es que a veces, no lo sé, y no es por ponerme de su lado ni mucho menos, pero a veces, cuando evocamos una situación complicada, nos puede emocionar, ¿no?
Sí, pero tú te emocionas de forma natural en el momento en que ese sentimiento emocional que puedes tener de recuerdo te produce una sensación, que puede ser de alegría, de tristeza, en definitiva, sí. es una emoción. Tú lo racionalizas, tú lo barajas, tú lo gestionas esa propia emoción. Uh-huh. Y si es negativo, trata de que no te haga daño, y si es positivo, lo admite, aunque sea con un poco de tristeza. ¿Por qué? Porque el intercambio es mostrar un sentimiento hacia ti mismo que va a llevar a reflejar en ti mismo el cariño o el sentimiento que puede tener. Pero en la situación de este hombre, los sentimientos no llaman la atención. No ha habido ninguna de sus formas de atender, de sus formas de hablar, de sus formas de comportarse. Al menos lo que hemos podido ver en los medios de difusión no son sentimentales en ningún momento. Todo lo contrario. Ya. Son respuestas negativas, violentas y agresivas. Ahora sigue el curso que le ha marcado su abogado, y naturalmente el abogado, o incluso se ha estado viendo en el juicio, hay un momento en que el abogado es contrario a lo que está manifestando. Él se está manifestando en demasía en cuanto a mucho sentimentalismo, como ocurre en esta ocasión cuando habla de sus hijos, y el abogado y el juez le interpela que conteste directamente a lo que se le pregunte, que se está buscando un sí, un no, cuando en realidad eso da a entender de que las preguntas son obvias, que no hace falta preguntarle porque todo va a ser ya pensado. En una declaración hay que dejar que el hombre se explaye, que definitiva tenga, o que podamos naturalmente jugar con un, digo jugar entre comillas, notar, expresar, manipular ese posible sentimiento que puede ocurrir en él cuando las declaraciones no son espontáneas y pueden incurrir en errores, ¿no? Y eso se está buscando, no con palabras, no con preguntas inductivas, sino hacerlo precisamente en forma estructurada, si son deductivas. Uh-huh. Y tenemos un resultado mucho más positivo. Yo no creo en absoluto, no veo una sinceridad en él cuando habla con sus hijos desde el punto de vista sentimental. Pueden ocurrir dos cosas. Una, que las circunstancias que no se han barajado todavía estén producidas o derivadas de una patología o trastorno que por el momento no se ha diagnosticado, y que entonces este hombre llegue incluso hasta olvidar qué es lo que ha ocurrido.
Ya.
Hasta olvidar qué es lo que ha hecho. Eso puede ser un camino de investigación o un camino a estudiar desde el punto de vista médico. Pero el otro aspecto es precisamente el que nos está mostrando que es sumiso a lo preparado. Y entonces su abogado le dice que corte inmediatamente. ¿Por qué? Porque puede meter la pata. O sea, es un mal simulador en ese momento, es un mal actor. No se está sirviendo de lo que generalmente ha debido de preparar en profundidad.
Por lo que deduzco de tus palabras y por el lenguaje no verbal, pues todo lo que te tengo enfrente, me da la sensación de que tú tenías a Bretón por una persona, vamos a decirlo de una forma, a ver cómo lo digo, más preparada de lo que está demostrando estos dos últimos días.
Sí, es que ocurren hechos y que si están dentro de la positividad de una línea investigativa, te dan al traste con la compensar que tiene, que es un hombre en que tiene una inteligencia, yo no voy a decir que sea ni superior ni inferior a la media, pero
suficiente.
Sí, una inteligencia suficiente como para poder comportarse, pero que hace, todos estamos ahora mismo haciéndonos preguntas, y hoy se han hecho bastantes preguntas en torno a la dichosa hoguera y la dichosa mesa y el dichoso horno. Uh-huh. Si de verdad inteligente en ese aspecto, un hombre que hace una persona de este, que hace unas acciones de ese tipo, no deja las cenizas allí. Se pueden, las cenizas hablan mucho. No deja aquello allí para verse servido, y sobre todo lo que no deja son los restos.
Sí.
Eso es indudable. Luego, eso yo no soy capaz de poder presentar un error. Yo creo que él ha cometido, vamos a tener a peritos que van a dar resultados y conclusiones sobre los análisis efectuados de los huesos aparecidos allí. Ojo, yo no voy a entrar en si hay o no un problema en la custodia de esa prueba o no, pero lo que sí es cierto es que si esos restos son humanos y coinciden más o menos con el periodo de tiempo en que pueden estar, que se pueden ser niños, son humanos y menores, además, pues yo no dejo aquello allí tirado, yo no dejo. Nadie que tenga una inteligencia sobre este tipo, bueno, deja ahí aquellos restos. Ahí, en uno de los periodos, creo yo recordar, de las veces que él ha hablado, de las veces que él se ha volcado, de las veces que él ha pretendido abrirse, que creo que no se ha abierto nunca, que él ha conservado ahí el gran resultado que le puede dar el tener una cierta validez de una psicología testimonial,
sí.
Él ha manejado perfectamente a las personas que han estado con él, a las personas que le han interrogado. No ha sido al revés, no. Entonces, lo que puede ocurrir es que en esos momentos este hombre esté trabajándose el camino que tiene que seguir para estar enterado perfectamente y hacer posible todo aquello que su abogado le ha planteado en su defensa, que es justo eso, el tener tiempo suficiente, el marcar los tiempos, el marcar los ritmos, el que el abogado lo haga y él se aproveche de ello. No, una persona de ese tipo, con esa preparación, con esa supuesta inteligencia, no deja esos restos allí. No, eso los hace desaparecer. Ahí pueden encontrar pruebas evidentes.
Ya. Bueno, hay juicio para rato y además mañana es un día importante porque mañana comparece la madre de los niños y la ex mujer también de José Bretón. Iremos sabiendo si hay novedades y nos contará, como siempre, nuestro experto, el criminólogo y pionero en la Policía Científica de España, Salvador Ortega. Salvador, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros. Sin ningún problema. Ya sabes que me pegas un toque y a charlamos.
Gracias.
Venga.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Televisiones y radios están llenas de debates, de personas que discuten y confrontan sus opiniones, y pese a ello, la impresión que causan esos debates es que sus participantes no saben discutir, o al menos a veces es lo que la sensación que da, ¿no? ¿Es posible aprender a discutir? Carlos Julio Alonso, el erudito del programa, muy buenas noches.
Buenas noches, Artaun.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, gracias.
¿Sí?
Muy bien, sí.
¿Tienes buen color? ¿Has estado paseando este fin de semana?
He estado, sí, en el campo.
¿Has estado en el campo?
¿Se nota todavía?
¿En Pucela?
Cerca de Pucela.
Cerca de Pucela, ¿eh? Ya nos vamos conociendo. Muy bien. Oye, discutir, debatir, lo que parece que en principio deberíamos saber hacer todos y lo que parece que es consustancial al ser humano, pues han pasado los siglos y desde los griegos, que es de donde yo creo que podríamos empezar a coger los primeros tratados sobre el arte de discutir, pues yo creo que en lugar de ir a mejor hemos ido bastante a peor, ¿no?
A peor, pero vamos, con todas las de la ley. Además, yo te digo sinceramente, a veces veo algunos programas televisivos de debate, veo pocos, pero en fin, alguno veo alguna vez, y lo que me irrita profundamente es que los contendientes no saben discutir. Eso es lo que me enfada.
Sí.
Entonces, lo que tiene de apasionante justamente la discusión se pierde por completo, pero por completo. Porque claro, cuando hay tal falta de rigor en la lógica del razonamiento, entonces ya se te queda en nada verdaderamente. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, hay una serie de cosas que se repiten permanentemente en los debates, que todo el mundo lo sabe además, pero que no se combate. Por ejemplo, ahora Montoro está siendo objeto de los típicos argumentos ad hominem. En las tertulias radiofónicas o televisivas, estos dos días, yo he visto que algunos, para abonar sus opiniones, han remedado a Montoro en su risa, en su sapiencia, en su ironía, común con el típico argumento ad hominem, es decir...
contra el hombre.
Descalificar a Montoro por cosas incluso puramente físicas. Eso no se puede hacer bajo ningún concepto en un debate. Entonces, claro, partiendo de este tipo de argumentos ad hominem, pues todo lo que se diga ahí es que no se puede. Y todos los atrillos de los liberales como tú, pues bueno, ¿y qué que yo sea liberal? Los comunistas como usted, ¿y qué que yo sea comunista? O sea, son auténticos, digamos, defectos de planteamiento, de forma, que dañan completamente los debates. Por tanto, que los oyentes tengan en cuenta que cuando vean estos tipos de argumentos, son argumentos ad hominem y que indican un mal discutidor, un mal polemista. Un buen polemista jamás recurre a este tipo de cosas.
A este tipo de argucias
de baratillo. Muy malas.
¿No? De baratillo.
Por ejemplo, otra cosa, los apriorismos. Pero vamos a ver, antes había una serie de apriorismos que son propios de cada época.
¿Sí?
Ahora hay algunos apriorismos que son ya de risa. Por ejemplo, bajar de impuestos es de derechas o la preocupación social es de izquierdas. ¿Pero qué me dice usted, señor mío? No diga semejantes bobadas, porque ese tipo de apriorismos son exactamente eso. Algo de lo que se parte a priori, como base, y que es falso, está sin probar. Por tanto, en una buena discusión, los apriorismos no pueden estar presentes.
Uh-huh.
Hay que rebatirlos todos. Otro ejemplo, las generalizaciones típicas de la discusión.
¿Sí?
En ningún país europeo, mire usted, precise. Estos argumentos tienen, los puedes, digamos, dinamitar muy fácilmente. Cuando alguien te diga, en ningún país europeo, con que digas tú, yo creo que en Escocia ya le desbaratas. O sea, esto que estamos comentando, Raúl,
sí.
tú eres buen polemista, sabes perfectamente que hay una serie de trucos que en cuanto pidas precisiones, desbaratas al otro. Pero no se trata de eso. Se trata de discutir bien, de saber discutir. Por ejemplo, ¿por qué nos empeñamos en discutir de gustos?
Claro.
Estamos hartos de oír discutir, por ejemplo, si a usted le gusta más el estilo gótico o el estilo románico. ¿Y qué? Si el asunto del debate no es ese. Lo que se debate no son datos ni gustos. Esto no se aprende nunca. Se debate siempre los datos y los gustos. Pero ¿cómo se va a ganar una discusión? ¿O cómo puede entablarse una discusión sobre datos? Los datos o se rebaten o se rechazan, pero no se discuten. Y los gustos tampoco se discuten, por Dios. Y vemos que permanentemente en las tertulias estas dos cosas elementales se tienen sobre la mesa. Y no puede ser así, porque eso indica justamente lo que nos ocupa ahora, que las discusiones, las disputas, son de muy baja calidad en cuanto, digamos, simple confrontación de opiniones. No te cuento ya los famosos argumentos de autoridad. Claro, yo estoy hasta las narices de ir, por ejemplo, en una democracia poco consolidada como la nuestra. Pero bueno, ¿quién dice eso? ¿Usted? ¿Usted sabe, por ejemplo, que la Cámara de los Lores hasta 1906 tenía un veto fundamental contra la de los comunes? Hasta que llega Churchill, del cual se vale, por cierto, Eduardo VII, y abole ese privilegio.
Uh-huh.
Nosotros jamás tuvimos eso en la democracia alfonsina. Sin embargo, el argumento típico de autoridad de que en una democracia poco consolidada o muy consolidada como la británica, oiga usted, ¿y qué me dice de la democracia alemana, por ejemplo, de preguerra o de entreguerra? Ahí no había democracia de ningún tipo. Los líos de las repúblicas francesas, que hemos tenido 5 o 6, han sido unos escándalos horrorosos de lo menos democrático. Y seguimos abonados a los lugares comunes, a los apriorismos.
Otro lugar común. ¿Qué nos van a enseñar los americanos si solo tienen 200 y pico años de historia?
Pues, por ejemplo, claro, todo esto hace que las discusiones, que repito, pueden ser apasionantes,
sí,
carezcan ya de inicio justamente de tales defectos de planteamiento que pueden ser muy poco atractivas. Y justamente eso, pues claro, tú hablas, por ejemplo, a un chico joven hoy de que hay un tipo de, antes se decía justamente, lógica y argumentación o torneos, sí, de debate. Tú creo que has hecho alguna cosa de estas.
Sí, 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 sí.
Hay auténticos torneos de debate. Y cuando hay un árbitro...
Hay una tradición, por ejemplo, universitaria en los Estados Unidos de preparar en las distintas universidades y por facultades grupos de debate que compiten entre sí de forma local, regional y hasta nacional. De hecho, hay una película muy interesante al respecto en los cuales la oratoria y el debate son asunto bueno, que llega a ser pues eso, a modo de concurso, a modo de deporte, por llamarlo de alguna forma, y donde los mejores oradores llegan a unas finales nacionales muy, muy, claro, muy seguidas, pero de universidades de mucho prestigio. No estamos hablando de cualquier cosa. Y esa es gente que lleva, por cierto, en los Estados Unidos, en el plan de estudios, desde que eres muy pequeño, tienes semanalmente clases sobre exposición en clase. Es decir,
claro, exposición.
En Estados Unidos nadie tiene 14 años y le dice, me da vergüenza salir al encerado. Eso no existe. Así como aquí en España, yo es que hablar en público no hago porque a mí me da vergüenza hablar en público. No, allí hablan en público desde pequeños.
Claro.
Y es lo que dices tú, efectivamente. Los concursos de debates son archifamosos,
claro.
Allí.
Sí, sí. Incluso dos palabras famosísimas, los polemistas y los sofistas, griegas, claro, las dos palabras. Claro. Los polemistas eran auténticamente unos genios de la polémica, sabían discutir. Y los sofistas eran unos maestros de la mentira.
De retorcer la verdad,
claro, porque era justamente eso, su arte, el retorcimiento de la verdad y el ocultamiento.
Ante los que se ponía enfermo Sócrates.
Claro, y con razón, evidentemente. Entonces, este tipo de cosas que hemos dicho antes, pues son muy interesantes de cara a la gente joven, para que en lo que pueda de su parte, que aprendan a discutir y que aprendan, ya que no, en fin, no les enseñan otra cosa, a desbaratar los argumentos capciosos o, digamos, los trucos de la parte contraria. Porque hay muchísimos trucos que tienen que son rebatibles muy fácilmente. Por ejemplo, las simples precisiones te dinamitan un debate. Uh-huh. Cuando se dicen tantas tonterías en los debates, cuando pides una simple precisión, ¿pero cuándo dijo eso? ¿O cómo lo dijo? No, yo creo que no. Ya se acabó la... Claro, quien sabe esto, lo usa en tu contra. Ahora bien, como tú estés avisado, atacas o contraatacas, y entonces sí, digamos, el debate, ya que no adquiera altos vuelos, por lo menos no sucumbe a la más baja zafidad, digamos, retórica u oratoria.
Y hay una cosa que no acabo de comprender cuando se debate. Hombre, un debate político, vamos a poner, entre Rubalcaba, sí, y Rajoy, yo entiendo que se hagan todas las trampas posibles, sí, que lo que se trata es de convencer al que está escuchando para que al final, pues mejor o peor, o con más o menos ganas, vaya a depositar el voto en favor del candidato que se supone que le ha convencido. Pero me refiero ya más a las tertulias radiofónicas, tertulias televisivas, donde fundamentalmente, y yo que he sido parte de ellas durante varios años, me da la sensación de que lo importante no es, primero, ver si el de enfrente te puede enseñar algo o no, y salir más enriquecido de ese intercambio de pareceres. Punto número dos, hablar todo lo posible, tanto sea tu turno de palabra o no, con lo cual lo que haces es, sobre todo y fundamentalmente, confundir al de enfrente.
Bueno.
Y tres, y punto que yo también creo que es importante, es decir, venir con un discurso programado del que, pues durante una hora o dos horas que estés al micrófono junto con tus compañeros, no te salgas lo más mínimo, porque no sea que piensen que de repente has cambiado de opinión o tienes unos ciertos matices distintos y ya no seas del agrado de quien te está escuchando, porque esa es otra. Muchos oyentes o televidentes, como somos todos, de debates o de tertulias, a veces me sorprendo queriendo ver reforzada mi opinión en quien está hablando.
Bueno, has dicho cosas muy interesantes. Vamos con la primera, efectivamente. Punto de partida. Hay que saber escuchar, enterarte cabalmente del punto de vista ajeno y reconocer paladinamente cuando el otro tiene la razón. Esto es básico. No nos escuchamos. Y los que debaten en las televisiones, mucho menos. Por tanto, esto es capital. Es fundamental el reconocer la verdad en el otro cuando la dice, y también justamente eso, enterarte bien, pero escuchando, no estar pendiente para intervenir tú, no, sino enterarte de lo que dice. Esto es fundamental. Y las otras cosas que ha dicho, exactamente lo mismo. No hay que buscar reforzar únicamente, no. Hay que ser honesto en el planteamiento que tú haces, pero honesto de verdad, ser lógico, coherente con tus propios principios y no andar con falsos trucos. Los trucos desvirtúan completamente el debate. Y claro, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando vemos en temas, digamos, fundamentales, importantísimos, debatidos por quienes no saben debatirlos, uh-huh, llegamos a un desencanto profundísimo, claro, que es el desencanto que yo veo generalizado justamente en la sociedad española. Ya está el desencanto de los políticos y poco a poco llegará el desencanto del periodismo, porque muchísimos periodistas no saben debatir o lo hacen muy mal. Y te digo una cosa muy interesante que leí últimamente, que me parece muy, muy, digamos, que incide en esto. Decía Aristóteles, querido Lartaun, que la idea ha de hacerse emoción para mover la voluntad. Uh-huh. Eso sí, y cada vez se está descubriendo más que la inteligencia de la sensibilidad y de la emoción es básica. Y por eso mismo, porque es básica la emoción, los grandes sabios viven auténticamente en estado de emoción, de permanente, porque la inteligencia tiene que ser emocional, sí, nunca jamás puede ser fría. ¿Qué ocurre en el debate? Que justamente la emoción puede ser lo que nos pierda, al confundir la emoción legítima con la pasión desordenada por tener la razón sin más. Y no, señor, hay que deslindar muy bien estos campos y saber que sí, no es lo mismo discutir con pasión que con emoción. Son cosas muy distintas. La pasión insana, desde luego, desvirtúa por completo un debate. Ahora, la emoción propia de quien tiene el convencimiento pleno, pues es muy sana, claro.
Aprender a discutir nos lo ha traído hoy nuestro erudito del programa, Carlos Julio Alonso. Yo, para terminar, Carlos Julio, diría que, y esto es experiencia de, después de mucho tiempo de haberlo pensado, meditado y sobre todo vivido, las mejores discusiones y los mejores debates que recuerdo yo de mi vida son aquellos en los que el de enfrente me ha hecho cambiar de opinión.
Porque tú vas predispuesto, digamos, a una legítima y honesta, digamos, confrontación.
Fundamentalmente aprender, ¿eh?
Claro, aprender, justamente. Es que esa es la base, Lartaun. Esa es la base. Y después, otra cosa también es muy importante. Generalmente, una discusión, la mejor discusión es la que no se plantea siquiera. Porque con mucha frecuencia, la mayoría, sobre todo si son de gustos o de datos, acaban mal en general. Y aunque tú ganes la discusión, te ganas un enemigo.
Eso
es que
claro.
No falla.
Entonces, claro.
Yo creo que lo mejor es evitar las discusiones.
Estoy totalmente de acuerdo. Carlos Julio Alonso, hasta la semana que viene.
Hasta pronto, Lartaun.
Estás escuchando el Lartaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y 42, 2:42 en las Islas Canarias, ha llegado el momento de la resolución de la carta del personaje de hoy del concurso Yo sé quién es. Segunda lectura que va a llevar a cabo Mónica Villalain. Ya sabes que tienes un minuto más extra que te concedemos ahora para que nos llames al gratuito al 950-6006, que tienes la carta colgada en nuestro muro de Facebook, aunque no sé si ya te dará mucho tiempo a leerla o no. En cualquier caso, ahí está Mónica con su segunda y última lectura y seguido Antena.
Estudió arte dramático y comenzó su carrera subida a las tablas de un teatro. De ahí pasó al cine, donde trabajó en varios western, aunque no solo en ese género. Fue muy popular debido a que también tuvo un largo paso por televisión, donde presentó algunos de los mejores programas de la época. Mujer morena y guapa, estuvo relacionada sentimentalmente con un actor británico igualmente atractivo y muy reconocido profesionalmente.
Pues hasta ahí la carta. Poco más hay que decir respecto a la carta de hoy. Nos vamos a Isla Cristina. Allí nos espera Lola. Buenas noches, Lola.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien, estoy escuchando porque es mi radio favorita, la única que pongo.
Ah, sí. Bueno, pues te agradecemos que nos escuches. Muy bien.
La radio popular en Huelva.
Muy bien, Lola. Pues cuéntanos, ¿quién crees es el personaje de hoy?
Sí, he pensado que podría ser Carmen Cervera.
Carmen Cervera. Pues no,
sé
no, es,
Catrín, ya no, recuerdo,
no es Carmen Cervera, lo siento mucho, Lola. Te esperamos otro día. Gracias.
Pues muy bien, llamaré otra noche.
Vale, claro, buenas noches.
Adiós, Lola.
Buenas noches.
Y no nos vamos muy lejos de Isla Cristina, en Huelva. Nos vamos a Sevilla y nos espera Santiago. Santiago, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Santiago?
Pues bien, aquí ¿bien? Con los coleguitas por internet.
Ah, sí, bueno, muy bien. Cuéntanos quién es tu personaje, a ver si aciertas.
Pues mira, me ha dicho un amigo otro, yo había pensado.
No, no, otro no puede ser.
No
tienes
puedo
que
cambiarlo.
No
claro,
puedes cambiarlo, claro. No.
El que he dicho, yo he dicho Carmen Sevilla.
Carmen Sevilla, pues no, no es Carmen Sevilla. Ah, Santiago, bueno. Muchas gracias, hasta la próxima.
Gracias, hasta luego.
Adiós, chao. Santiago.
Y nos vamos a hablar con Iván, que a saber dónde está porque está en ruta. Iván, buenas noches.
Buenas noches.
¿Dónde estás, Iván?
En Pina, Zaragoza.
En Pina, Zaragoza, muy cerca de Zaragoza.
Señor.
Ahí tuve un amigo yo que estuvo de notario. Oye, cuéntanos, Iván, ¿quién crees tú que es el personaje de hoy?
Mónica Randall, pienso yo.
¿Mónica Randall?
Sí.
Pues claro que es Mónica Randall, Iván, por supuesto que sí.
Enhorabuena.
Enhorabuena.
Venga, va.
Ya si adivinas con quién estuvo, quién fue su noviete, qué actor famoso fue su noviete, ya te pongo una medalla ya.
No, pues me voy a quedar sin la medalla, porque no lo sé.
Jeremy Irons. Mónica Randall fue novia de Jeremy Irons, señor.
Pero a la final pasas igual,
¿eh? A la final vas igual, ¿eh? A la final del mes de junio, Iván, vas igual. Además, estés en Pina, en Barcelona o en Madrid. Da lo mismo, porque como siempre vas en ruta, pues
donde te
si cojamos.
Esta vez va mejor.
Muy bien, Iván. Suerte y enhorabuena.
Hasta luego.
Hasta la próxima.
Adiós. Irons.
Con Jeremy Irons. Es que Mónica Randall, de mayor también, ¿eh? Pero de joven era guapísima.
Espectacular.
Espectacular. Uh-huh. Como me imagino que te parecerá a ti Jeremy Irons, ¿no? ¿O no?
Bueno.
No tanto.
Hombre, no sé si... Espectacular, ¿no?
Guapo, ¿no?
Bastante guapo.
Bastante guapo. Bueno, pues vamos con la sintonía que suena ya de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. En este caso nos la pide Enrique Pérez Sánchez a través de Facebook y nos dice de Nacha Pop, la chica de ayer. Dice, ya no se hacen canciones como la de antes. Pues toma, una de la de antes. Clásico de la movida madrileña de Nacha Pop, La chica de ayer. Nos la pedía como la canción que siempre quiso que sonara en la radio Enrique Pérez Sánchez a través de Facebook. Si tú nos quieres pedir la tuya, en Facebook, en Twitter nos puedes encontrar como La Noche de Cope y pedírnosla a través de estas dos redes sociales, cualquiera de ellas. También nos puedes escribir a nuestro email a lanoche@cope.es o llamarnos al teléfono gratuito al 950-6006.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado. Estás escuchando el Artown de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Pues esta noticia nos ha dejado a todos helados aquí en el programa. Ángel Javier tenía 37 años y se anunciaba en internet como adiestrador de perros. El dato escalofriante de esta noticia es que han hallado su cadáver medio devorado por sus dos pitbull, Elena.
Pues sí, pero hay que dejar claro que no han sido los perros los que le han causado la muerte, sino que él había fallecido de un infarto de miocardio hace ya 3 días. Pero los animales, ante la falta de alimento, pues se activó su instinto. ¿Por qué ha podido ocurrir un caso como este? Se lo hemos preguntado al biólogo Miguel del Pino.
Todo el afecto perro, amo, amo perro, lo mismo que el cariño que puede haber entre una madre, entre una hembra y sus cachorros, es una cadena. Es decir, cada uno tiene que poner su parte. El hombre, en este caso, le habla al perro. El perro es susceptible de recibir el tono con que le habla, el movimiento, las manos, etcétera. Un cadáver, lamentablemente, no puede desarrollar ninguno de esos estímulos, con lo cual para el animal pasa a ser sencillamente un cuerpo muerto, un cuerpo inane, en el que no reconoce en absoluto a su amo, ¿verdad? El resto ya es simplemente comportamiento de supervivencia.
Aunque sí que es verdad que hemos visto otros casos, ¿verdad, Lartano?, en el que, bueno, un perro se ha quedado al lado de él, sí. De su amo, por lo menos unas horas, ¿no? En este caso llevaban 3 días así los animales. Bueno, el caso es que cuando una persona muere, pues nosotros lloramos su pérdida, pero cuando un animal pierde a otro ser vivo, ese vínculo que tienen desaparece. Y por duro que pueda parecer y por crudo, esa persona a la que tanto cariño tenía ese animal, pues pasa a convertirse en alimento, sobre todo en casos tan extremos como este. Y esto no le pasa solo a las razas conocidas como más agresivas, como pueden ser los pitbull, los perros, en este caso los Doberman, ¿no? Esto le puede pasar a cualquier animal, ya sea un dogo, un caniche, un cocker o hasta un simple gato.
Exactamente igual, porque en este caso no ha sido un comportamiento de caza, no ha sido un comportamiento de ataque. El comportamiento de caza, pues también responde a una serie de estímulos. Algunas veces es peligroso que los niños que tienen movimientos pues descoordinados, torpecillos en relación con un adulto, puedan ser confundidos por un perro más con una presa que un adulto, ¿eh? Pero en este caso no se trata ni mucho menos de un ataque, se trata de pues, con perdón, de comer carroña, ¿verdad? Aunque esa carroña fuera un ser humano y hubiera sido en época anterior su propio amo, al que desde luego los animales no han reconocido.
Bueno, los expertos insisten, no tenemos que tener miedo a los perros de gran tamaño, porque como nos cuenta Miguel del Pino, es pura imagen.
Hay razas pues tan potencialmente fuertes o más comer como el mastín español, ¿eh? Cuyo carácter muy noble hace que injustamente también se le incluya entre las razas peligrosas por ser muy fuerte, ¿verdad? Fíjate cuánto buenazo hay entre los seres humanos que mide 1,90 y pesa 120 kilos. Son las apariencias, ¿verdad? Pero yo siempre he sido partidario de hablar de ejemplares potencialmente peligrosos más que de razas.
En esto insistimos, que un pitbull haya terminado devorando en parte a su dueño no depende de la raza, sino que tras su muerte ha perdido el vínculo afectivo que podía tener.
Sería interesante decir que todo lo que termine en bull quiere decir que es un perro pastor de toros, ¿eh? Que igual que un pastor alemán o un pastor inglés pastorea ovejitas, dice por ahí, o un pastor catalán, que es uno de los maestros de la carea, ¿no? Un perro que pastorea a lo mejor toros de 1,000 kilos... tiene que agarrarlo por el corvejón y decir, no señor, por ahí, ¿eh? Lógicamente ese perro tiene que tener primero mordedura fuerte y luego carácter, temperamento, pero de ahí a satanizarlo como raza asesina y tal, es una lástima, hombre, estas generalizaciones, ¿verdad? Es pura casualidad, lo hubiera hecho exactamente igual un chihuahua.
Si tienes un perro de cualquier tipo, lo primero que tienes que hacer es educarlo, y más si se trata de un perro de grandes dimensiones.
Precisamente lo más bonito que puede tener ser el dueño de un perro es que tu perro pueda ser acariciado por un niño cuando paseas por la calle, es que el perro vea a otro perro y vaya a jugar con él, ¿verdad? Entonces, en esto hay mucho también de educación del perro y del dueño, ¿eh? Pero vuelvo a insistir en que efectivamente tener un perro poderoso, de mordedura de presa, de aspecto impresionante, por simple educación, por simple convivencia con los demás, llévalo con bozal, que no pasa nada, ¿eh? Ya habrá mil ocasiones y sitios y lugares para que le pueda quitar al perro el bozal y que se relaje y que disfrute. Y nunca, por supuesto, llevarlos sueltos donde puedan asustar. Entonces, claro, para que nuestro perro pueda ser un ciudadano con todos los derechos, tenemos nosotros que extremar las precauciones para que nunca sea un objeto de molestia.
Bueno, ¿qué manías tienes a la hora de dormir? Es la pregunta que te estamos planteando esta madrugada que nos estáis contando. Muchísimos de vosotros tenéis, bueno, la manía, yo diría que el buen hábito, ¿eh? Sobre todo por la parte que nos toca en cuanto a acompañarte de dormir con la radio encendida. Pero hay de todo. Mira, por ejemplo, echamos un vistazo a nuestro muro de Facebook, que es facebook.com/lanochedecope, dice José Parada, dice, escuchar la radio porque si no, no me duermo. Hubo una época que me quedaba viendo el telediario 24 horas, cada 30 minutos repetían y repetían, y así me quedaba dormido, pero por vuestra culpa ahora de nuevo con radio para dormir, dice, y bueno, y mi novia pues tiene su botella de agua, que si no la tiene al lado, pues no me puedo dormir, o sea, pues tener sí. Algo, aunque luego a lo mejor no eches mano, no te despiertes, pero bueno, tenerla ahí, que si
la
no...
La seguridad.
Efectivamente. Alex, nos dices, manías, pues sin radio no me duermo, puerta cerrada y ventana abierta, pero con persiana bajada. Por último, desde que estuve hace 11 veranos en Estados Unidos, duermo con camisa de la NBA, de los Pacers o de los Jazz. En no una de las dos. Bueno,
oye,
mientras una se lava, se
mejor,
coge la
pero,
otra.
Pero no está mal, no está mal.
No es esto de lo que te guste.
No, yo ya sabes cuál llevo, la llevo puesta ahora mismo.
Los Celtics,
o sea que,
los Celtics. Claro. Marcos Fuentes dice, yo siempre con la radio, sin la radio me es completamente imposible, hasta cuando viajo fuera de España tengo que ponerme la radio,
¿sí?,
para dormir. Eso sí, no me entero de nada.
Qué bueno.
Rubén Ibarra dice, todo cerrado y que quede la habitación completamente a oscuras. A través del correo electrónico, que es lanoche@cope.es.
No, te iba a decir, Elena, que acabo de recordar con la de completamente a oscuras, que yo tengo una amiga que está a punto de dar a luz, bueno, le quedaron un par de meses, que duerme siempre con antifaz.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Tanto como viaja, cuando viaja como cuando está en casa, duerme con antifaz. Eso dice, vamos, no lo he visto dormir yo nunca.
Pues a mí, fíjate, me pasa al revés. Yo tengo que dormir con algo de luz.
Sí, sí, a mí sí. Me da igual.
Yo con... no es que tenga la persiana completamente subida, pero tengo que ver algo
algún
de luz.
Rayo,
me,
¿no?,
agobia mucho esto de no ver nada dentro de la habitación. Bueno, decía, en el correo electrónico lanoche@cope.es, donde también, por supuesto, nos puedes enviar tu mensaje, Gonzalo López nos dice, hola, si hay algo que no soporto es dormir con alguna parte del cuerpo al descubierto, sobre todo la espalda, porque la simple idea de que alguien pueda venir y me pueda tocar o algo me aterroriza. Y esa misma idea hace que tenga que dormir boca arriba o mirando hacia el lado contrario a la pared para visualizar todo el panorama. En verano, ventana abierta, y en invierno, cerrada y con la persiana hasta abajo. Vamos, que nada, nada, nada de luz. Bueno, cada uno tiene sus manías a la hora de dormir y sus rituales, y que me pongo primero en una postura, aunque luego no sea en la que amanezca, pero en esa es en la que me tengo que dormir, o me coloco la almohada o cojo un poquito de sábana. ¿Cuál es la tuya? Hay un montón y nos la puedes contar por diferentes vías. Una de ellas es el teléfono gratuito, el 900 50 60 06. También tienes las redes sociales en Facebook y en Twitter. Ya sabes, estamos como La Noche de Cope, así nos tienes que buscar. Y por último, te repito el correo electrónico del programa, lanoche@cope.es.
Pues en unos segundos nos vamos a ir a actualizar la información de las 4 de la madrugada, y a la vuelta ya vendrá por aquí David García con su enorme mando a distancia para darnos cuenta del resumen semanal y su análisis de la televisión.